Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder entender esta porción de la Palabra de Dios. Recuérdense que Dios es santo, 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 y nosotros no podemos acercarnos a Él en pecado. Estamos sucios y estamos en pecado, no podemos estar al trono de la gracia. Y Él nos ha dado la provisión de la confesión de nuestros pecados, que se encuentra en 1 Juan 1:9, y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Eso es basado en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a tomar esa alternativa y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que tu palabra causa el crecimiento espiritual que necesitamos. Adquirimos la capacidad necesaria para recibir las bendiciones que te glorifican, Señor amado, y con ese fin pues venimos para adorarte de esa forma, conocerte y utilizar tu mente en nuestra vida para que organice todo lo que nosotros hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis 5:14 y aquí partimos para hacer ese gran estudio, pues, que hemos estado abordando. Hoy vamos a pasar al próximo versículo. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. De aquí sacamos este estudio de la adoración, y lo que hemos hecho ahora, pues, es que estamos haciendo un recorrido histórico de cómo funcionaba la adoración en la Biblia desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Y hemos visto que hay adoración corporativa cuando nos reunimos como iglesia, y hay adoración individual. También la adoración, pues, se divide en diferentes formas de adorar al Señor, siendo la primordial de ellas el conocimiento de Dios. Es la manera en que nosotros la adoramos, es cuando nosotros nos presentamos a Él para recibir las instrucciones bíblicas, su mente, para que su mente guíe nuestra vida, y una vez que tenemos la información, aplicarla a nuestra vida para conducir nuestra vida de una manera correcta, recta, y para poder estar preparados para promulgar el Evangelio de la salvación al mundo entero, para presentar el reino de Dios a este mundo perdido, pues, de tinieblas, y de esa forma, pues, hacer la voluntad de Dios. Y junto con esto tenemos el hecho de que nosotros podemos orar individual y corporativamente en adoración, podemos cantar en adoración individual y corporativamente, también podemos ofrendar para las cosas del reino de Dios. Eso es parte de nuestra adoración. Todas estas cosas son parte de lo que es la adoración, siendo el núcleo principal de todo esto el conocimiento de Dios. Esa es la manera en que nosotros podemos tener su mente, y esa mente puede guiar nosotros. Entonces, les voy a dar la definición que les he dado en las últimas 5 veces que nos hemos reunido, y de lo que es la adoración, antes de seguir el interesante estudio de este tema. La adoración significa someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofías de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo, prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Lo que estamos viendo es que a medida que la palabra de Dios va entrando en nuestros corazones, recibimos una serie de normas y principios extraordinarios que son parte de la mente de Cristo, que es la verdad absoluta. Jesucristo es la verdad, y nosotros somos amantes de la verdad. Con la verdad de nuestro corazón, entonces, nuestro sí va a ser sí, nuestra manera de conducir no va a ser correcta, no vamos a tener nada que esconder porque estamos haciendo las cosas de una forma correcta en frente de nuestro Dios, y si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con la gente. Entonces, es algo maravilloso porque Él quiere que nosotros recibamos la máxima bendición en la faz de la tierra. Y esta manera de hacerlo, lo que hace es que nos da esa capacidad extraordinaria para recibir las bendiciones de Dios a través del uso de su palabra. Usamos su palabra, Él garantiza su palabra. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman, y los que lo aman lo conocen. Entonces, de esa manera, la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos, desde la oración en privado hasta las expresiones públicas de acción de gracia y las alabanzas e himnos que refuerzan y reflejan qué y quién es Dios en su persona, en su obra, y también incluye traer sacrificios y regalos al servicio cristiano personal. Entonces, la adoración puede ser individual o corporativa, y a veces nosotros podemos ser estimulados emocionalmente por la adoración. Esto es importante porque la adoración con el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos sentir esa emoción, porque nosotros sabemos quién es Dios, sabemos su grandeza, y cuando escuchamos, por ejemplo, una alabanza a la cual nosotros participamos, nos emocionamos porque vemos lo grande y lo poderoso que es Dios y lo magnánimo que es con nosotros, ¿verdad? Entonces eso a nosotros nos emociona. No de la otra manera, de la manera externa, es lo que están haciendo las iglesias hoy en día, que ponen a la congregación, como les dije la vez pasada, a sentir esa emoción a través de la música. La música va en forma de creciendo, y la persona se va emocionando, y se va emocionando, y se va emocionando, entonces siente esa emoción, pero es la música que le está causando eso, no el contenido de la palabra de Dios en su corazón, que es completamente diferente. Y claro está, la emoción que siente la persona no es una emoción, si es basada en la palabra de Dios, que lo va a descarrilar, que lo va a volver loco y se va a poner a brincar. No, de ninguna manera. Es una cosa racional, basada en lo que es, qué y quién es Dios. Entonces, lo que les digo es que la emoción no es la base de la adoración, simplemente es el producto de la adoración, y tiene que venir de adentro para afuera para que sea legítimo, dentro del marco bíblico. Entonces, en la lección pasada comenzamos a abordar el capítulo 15 del Éxodo, que es otra porción de la adoración. Y aquí vamos a ver un recuerdo de una historia extraordinaria, la cual da el trasfondo de esta adoración extraordinaria. Y estamos viendo pues que aquí esta persona dice lo siguiente. Entonces, claro está, sale el nombre del autor. Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Entonces aquí comenzamos pues, de nuevo el enfoque es en el Señor. Comienza con el autor del Salmo, que es Moisés y sus hijos, ¿verdad? Que son los que componen esta preciosa adoración que está en el capítulo 15 de Éxodo. Y lo que va a hacer es un recuento de las cosas maravillosas que hizo el Señor a favor de Israel. Entonces, y por lo cual ellos tienen que ser agradecidos, porque hay una salvación extraordinaria física de las manos del faraón, que era el ejército más poderoso de la época. Entonces, de nuevo, el enfoque es el Señor, y eso se debe ser traducido, el Señor es mi fortaleza y mi canción. ¿Eh? Y está hablando del próximo versículo, es que los tenía junto al Señor, es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Entonces, la palabra Señor está en itálicas, porque la palabra no se encuentra ahí, pero es entendida en la gramática hebrea, primero que todo, y eso es muy interesante. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Sí, es el versículo 2. El Señor es mi fortaleza y mi porción. Es el Señor. ¿Se dan cuenta cómo está aquí? Sale primero mi fortaleza y mi canción, es el Señor. Pero yo le puse la traducción correcta. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido para mí salvación. Esta salvación de la que habla aquí no es la salvación de la vida eterna. Es una salvación física de las manos del enemigo de Israel, que era Egipto en esa época. Esto, ustedes van a ver que esto va a ocurrir de nuevo en el transcurso de la tribulación. En la tribulación, al finalizar la tribulación, cuando viene el Señor los va a salvar físicamente. No es una salvación de vida eterna, porque ya los que han pedido y han visto al Señor, se le ha caído el velo, ya han visto al que traspasaron, ya han creído en el Señor Jesucristo, ya son creyentes. Él viene a salvar a los creyentes físicamente de la súbita destrucción que viene sobre Israel en el transcurso de la tribulación. Entonces, aquí lo que vemos pues es que hay personas que hoy en día han cantado esta canción y la utilizan como versículo de salvación, de justificación. Y ya ustedes saben que en el plan de Dios, claro, está existe la justificación, que es en la primera fase del plan de Dios. Primera fase del plan de Dios, fase número 1, la salvación que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La fase número 2 es la vida cristiana. Y la fase número 3 es la vida eterna. Y nosotros sabemos que esa vida está en Cristo. Habla de la vida eterna y habla también del reino de Dios en la faz de la tierra, que es el milenio. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en mente, pues. Entonces, está hablando después de una liberación física militar de un pueblo entero, escapando de la opresión de los egipcios. El Señor los ha liberado entonces de la esclavitud. La esclavitud era tremenda, el miedo que ellos tenían era genuino, el pánico que cundía sobre el pueblo en este asunto de la persecución del ejército del faraón era tremendo, porque el faraón estaba enfurecido. Ya habían venido 9 plagas que habían destruido casi toda la porción económica, y la 10ª plaga destruía al hijo del faraón. Entonces el faraón estaba pero completamente indignado, y iba a hacer sufrir aún más a los judíos, a los israelitas que estaban bajo su insignia, pues bajo el gobierno bajo su propio gobierno. Entonces ellos temían eso, y esta salvación es una salvación genuina, grandísima, extraordinaria, poderosísima, y ellos se dan cuenta de que aquí la mano de Dios fue la que hizo todo. La mano de Dios fue la que detuvo las aguas y ahogó al ejército del faraón. Entonces, más tarde en la escritura, llega a ser una representación de nuestra salvación, claro está, porque de la misma manera que los israelitas son deliberados de la esclavitud, nosotros somos salvados de la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa humana. La naturaleza pecaminosa humana, nosotros nacimos bajo la sujeción del sistema cósmico. Estábamos encadenados con nuestra naturaleza pecaminosa. No teníamos otra alternativa. Entonces ahora tenemos una salvación extraordinaria. Nosotros sabemos que ya no vamos a ir al infierno. Tenemos el reino de Dios en la mira y tenemos la vida eterna en el Señor Jesucristo, que es algo extraordinario que solamente Dios puede hacer. Ningún humano, ninguna religión lo puede hacer. Esto lo hace Dios. O sea, pero claro, hay religiones que se lo atribuyen a sí mismo. O sea, que tú tienes que pertenecer a cierta religión para que tú puedas hacer esto. No, Señor, a la hora es del Todopoderoso. Entonces, aquí vemos pues que se utiliza para el creyente durante el transcurso de la iglesia como un tema, como algo que ocurre de la mano del Señor en la forma de salvación. Entonces, ellos estuvieron cautivos a la esclavitud y cada ser humano está esclavizado al pecado. Nosotros somos esclavos del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Así como fue necesario entonces que Dios trabajara por sí mismo para evitar cualquier esfuerzo humano en la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud, entonces Dios ha hecho lo necesario para salvarnos de la esclavitud del pecado por medio de su provisión. ¿Cuál es la provisión de Dios? Jesucristo. Él dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso ocurrió en la cruz, o sea que llega a ser un tipo, una representación de salvación que Dios hizo por toda la raza humana en la cruz. Entonces, de esa manera sí lo podemos ver hoy en día, sabiendo que es un ejemplo de la poderosa mano de Dios en la salvación. Pero para ellos era salvación física. Recuérdense que el pueblo que salió de Egipto eran creyentes. Pero todos los padres que salieron fueron creyentes, porque ellos, uno de los símbolos de que creyeron fue que pusieron la sangre del cordero en los postes de la puerta y en el dintel de la puerta. La sangre del cordero hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y ellos creían. Entonces, claro está que no quería decir que eran creyentes maduros, ni mucho menos. Es más, nos damos cuenta que eran creyentes inmaduros, que habían creído en el Señor Jesucristo, pero su corazón estaba lleno de toda la influencia egipcia y de los dioses egipcios y de todo lo que era Egipto, porque es la programación que ellos recibían diariamente. No tenían la programación de la palabra de Dios en sí. Moisés le enseñaba al pueblo, pero el pueblo era rebelde, eran cuello duro, como dice la Biblia. Entonces, porque estaban pegados pues a las cosas, estaban acostumbrados a los puerros. Ellos siguieron, después que atravesaron, siguieron, por eso no entraron a la tierra prometida, porque ellos seguían cuello duro, pensando en las cosas de Egipto, pensando en los dioses, pensando en las provisiones que tenían, querían regresar a la esclavitud. Entonces, pues Dios, ellos no tenían el corazón dispuesto, ni tenían la capacidad, eran salvos, se murieron, fueron al cielo, pero no tenían la capacidad para entrar a las grandes bendiciones que Dios les había dado. Eso le correspondió a la próxima generación y a los creyentes que sí habían confiado en el Señor. Entonces, tenemos pues que el Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Entonces aquí vemos pues, esta es parte de esta canción, de esta alabanza. Y la alabanza comienza haciendo el recuento de la obra extraordinaria que hace Dios a favor de nosotros, a favor de los israelitas en ese caso. O sea, está haciendo un recuento y se van a dar cuenta que este es un salmo, es una canción completa, y fíjense el número extraordinario y el detalle que tiene esta canción. Está haciendo un recuerdo casi histórico de todo lo que ocurre, en forma sinóptica, pues, pero tocando la parte sobresaliente de los eventos que tuvieron ellos. Entonces, esta es una declaración de propósito para exaltar a Dios, para hablar de qué y quién es Dios, de lo que ha hecho el Señor. Y en el próximo versículo podemos ver uno de los títulos del Señor. Aquí nos describe que el Señor es un Señor de guerra. Piensen ustedes, porque la mayor parte de la cristiandad hoy en día piensa solamente que Dios es un Dios de amor nada más, y es lo que enfatiza la iglesia, que es un Dios de amor. Se olvidan completamente de la justicia de Dios, que la base primordial, no sé si yo les había comentado esto anteriormente, no sé si ustedes se recuerdan, pero el vínculo extraordinario que existe entre Dios y nosotros es la justicia. Por eso se le llama Jesucristo justo y el que justifica. Nadie podía venir a la justicia de Dios si no era por Jesucristo. Nosotros éramos injustos y por el justo fuimos justificados nosotros. O sea que la justicia de Dios se tenía que cumplir. Si no se cumplía la justicia de Dios, no había entrada al reino de los cielos. Entonces el justo, que es Cristo, es el que se da a sí mismo en rescate por nosotros, muere en la cruz, y es el que nos justifica a nosotros, porque se imputa entonces la justicia de Dios en nosotros, y de esa manera Dios nos ve ahora a través de la sangre de Cristo, de la obra del Cordero de Dios, para ser justificados ante los ojos de Dios. Entonces, es algo extraordinario. Fíjense, entonces, aquí uno de los títulos de del Señor Jesucristo. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Fíjense, fuerte guerrero. Claro está que nosotros en esta iglesia sí conocemos el hecho de que existe un conflicto angélico, una guerra espiritual que rige por mucho, pero mucho tiempo. Este conflicto espiritual tiene que ver con el tercio de los ángeles caídos y guiados por Satanás y su ejida, pues ella pone el banderín y ellos lo siguen a él en contra de Dios. Y atrás de todo esta guerra, pues que lo que está tratando de hacer Satanás es hacer de Dios un mentiroso, impugnar su palabra, echarlo al piso, pues a él y toda la organización divina. Claro está que eso nunca lo va a poder hacer porque Satanás es la criatura junto con sus ángeles. Son poderosísimos los ángeles, pero no son más poderosos que Dios Todopoderoso. Entonces, esa es la parte de la guerra espiritual que nosotros tenemos, de la cual nosotros somos, todos somos parte de esa guerra espiritual. Y atrás de eso también está nada más y nada menos que el juicio de apelación de Satanás. Porque está la primera, sí, la última hoja que vas a quitar y en el trasfondo de la transparencia vas a ver es el asunto de juicio de Satanás. Después de arriba de eso vas a ver la guerra angélica, ¿verdad? Y después finalmente ves la parte natural de nosotros a la cual nosotros pertenecemos, pero la mayor parte de las personas no se da cuenta de lo que hay atrás de todo esto, no ve la parte invisible, porque la parte invisible se reconoce con los ojos espirituales. Y ellos están ciegos, por eso la palabra de Dios es que el mundo está ciego, no conoce, no sabe. Satanás mantiene a la gente ignorante de las cosas de Dios y de esa manera pues la persona hace lo que se imagina. Hace lo que es promulgado por Satanás. Satanás tiene sistemas extraordinarios de pensamiento que a la gente la amarran y la dejan fuera de la entrada al reino de Dios. Cierra la puerta porque lo ciega, pues, para que no vean la luz del Evangelio. Entonces, al Señor, lo que quiero decirles es que el Señor no es un pacifista, como lo implican muchas personas. Nosotros vivimos en un mundo en que hay ciertas personas que piensan que el creyente debe tener las normas del pacifismo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, permíteme darles el detalle de lo que es el pacifismo, porque estamos hablando del pacifismo. El pacifismo es la ideología que defiende la paz como el estado ideal en todas las naciones y se opone a toda clase de actos violentos y de enfrentamientos armados. Externamente sale, eso es precioso, ¿verdad? Es utópico, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar en el milenio, señoras y señores. En el milenio no va a haber guerra. Cuando esté el reino de Dios en la faz de la tierra, es cuando no va a haber guerra. Porque aquí está en la tierra el Señor Jesucristo. Eso es algo muy interesante. Pero mientras estemos en el transcurso de la edad de la iglesia, mientras estemos en cualquiera de las seis dispensaciones, siempre van a haber guerras. Guerras y rumores de guerra hasta que yo llegue, dice el Señor. Entonces nosotros no podemos hacer caso omiso a lo que Dios nos da a nosotros a entender. Y si ese es el caso, entonces las naciones deben estar fuertemente armadas. Una nación no se debe desarmar porque si se desarma es presa fácil para sus enemigos. Entonces lo que hacen los enemigos es que en vez de desarmar a una nación fuerte, lo que hace es que psicológicamente la socavan. Empiezan a promulgar cierta clase de cosas que ellos han tratado, han desarrollado y perfeccionado en sus salones, ¿verdad?, de pensamiento, para traer ese pensamiento al lugar donde se encuentra la palabra de Dios y socavar al pueblo entero. Y lo están haciendo y lo están logrando. Es por ahí que viene el desastre en los Estados Unidos. Los Estados Unidos ahora están bajo un sistema de posmodernismo. Es un sistema que viene promulgado de los salones de clase rusos, en los cuales ellos saben pues que la familia hay que destruirla, hay que destruir el matrimonio, hay que destruir el libre albedrío. El libre albedrío lo están logrando a través de las drogas. Una persona cuando está bajo el efecto de una droga, pues no puede pensar bien, le interesa, porque está en lo suyo, está en la cura de la influencia de la droga. Segundo, el matrimonio. El matrimonio se socava, ¿cómo? Dándole cabida al homosexualismo y al lesbianismo. Unión de marido y marido, marido y mujer, vamos a decirlo así. Se casa Pedro con Juan, y eso es normal. No es normal, nosotros lo sabemos, los animales, pues ni los animales no lo hacen, no somos más inteligentes, ¿verdad? Pero es parte de socavar esta institución divina que se llama el matrimonio. Socavan también la institución de la familia. ¿Cómo lo hacen? Echando abajo la autoridad de los padres. Los padres no tienen que decir en la casa, porque si tocas a un hijo, te llaman a la policía, te quitan la autoridad, te quitan los niños, te hacen desastre. O sea, si ustedes se dan cuenta de eso, todas estas cosas que Dios ha hecho son socavadas por este sistema cósmico, pero mentalmente. Esto es propaganda maligna en su máxima expresión. Cuando se habla de lo que Dios ha hecho, después de la Torre de Babel, ¿qué hizo Dios? La Torre de Babel fue un atentado de unir a la raza humana para irse en contra de Dios, edificar esa gran pirámide, pues, o ese gran edificio, esa torre, pues, que finalmente, pues, Dios, ¿qué hizo con esa torre? Les confundió las lenguas y los envió a países colindados por el propio idioma. O sea, las lenguas confundidas quiere decir que cada quien hablaba un idioma diferente y no se entendían los unos a los otros y por eso no se podía entender, y eso era para mantener entonces a las naciones fuera de la influencia tremenda del sistema cósmico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se está tratando de hacer hoy en día? Esa unión global. Hoy en día a través de la computadora ya te pueden traducir los idiomas de un idioma a otro instantáneamente. O sea, todo se está volviendo a ese lugar donde le va a dar Satanás esa oportunidad. Hoy en día no hay naciones. Hoy en día lo que quieran las Naciones Unidas es que haya una sola nación bajo un solo gobierno. ¿Sí o no? O sea, todas las instituciones divinas siendo violadas porque no pueden con la nación. Pero, ¿qué pasa? Si la nación le quitas lo que es la palabra de Dios, entonces la nación va a creer en toda esta propaganda que viene del sistema comunismo desde este momento para socavar todo lo que es la identidad norteamericana, en este caso, que es la que lleva la ejida mundial. O sea que es desastre, básicamente está destruyendo. No sucedería si el pueblo de Dios estuviera escuchando la palabra de Dios y se eligiera los candidatos correctos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios que está entendido no va a permitir que quite, por ejemplo, los 10 mandamientos de las clases. Porque hay que enseñarles. Es interesante, hoy en día quitan los 10 mandamientos de las clases, pero ¿qué es lo que permiten en las cárceles? Que lean la Biblia. Es más, ellos quieren que las personas, porque eso los rehabilita a la sociedad. ¿Por qué? Porque comienzan a ver la verdad. Entonces muchas personas terminan en la cárcel para tener la oportunidad de conocer al Señor. Entonces, todo eso se los digo pues porque Dios no es pacifista. El pacifismo, de nuevo, es la ideología que defiende la paz como el estado ideal en todas las naciones y se opone a toda clase de actos violentos o de enfrentamientos armados. Por el otro lado, la Biblia nos hace saber que el Señor mismo es un guerrero, que Dios hace la guerra contra las fuerzas del mal mientras que nosotros vivamos en el conflicto angélico. Y mientras que exista el mar, va a ser necesario que los hombres del bien hagan guerra para ser salvados de la tiranía. Si tú no haces la guerra, o entras a esta parte de la guerra, tú vas a ser tiranizado. Vas a terminar con un tirano que te dice todo lo que tiene que ser. Y el ejemplo lo tenemos con el Señor, cuando Él salva a los israelitas de la tiranía de los egipcios. ¿Se dan cuenta? Entonces el pacifismo como principio no tiene lugar en la cristiandad. El pacifismo ignora por completo la naturaleza pecaminosa humana. La naturaleza pecaminosa humana es la sede de la arrogancia y el odio. Lo que pasa con los hombres, hay hombres que son muy, pero muy inteligentes, son superdotados, y ellos son los que amalgaman al pueblo para hacer guerra contra otros pueblos. ¿Basados en qué? Basados en la codicia, basados en el deseo de tener más, o sea, de dominar. Eso, todo eso lo hacen, y claro está, mientras más personas se unen a su causa, más fuertes son y más propensidad tienen para ganar. ¿Correcto? Pero una vez que eso, como yo les he dicho anteriormente, en este momento, por ejemplo, el comunismo y Islam están unidos. ¿Por qué? Porque tienen un enemigo en común. ¿Qué es el enemigo? Los Estados Unidos. Entonces, por ahora están de mano agarrada, ¿verdad? Y uno se ayuda con el otro, uno le vende petróleo, el otro le da armamento, o sea, el otro lo respalda en las Naciones Unidas, o sea. Pero una vez que la iglesia sea levantada, esos dos se van a matar. Porque ahí Islam va a seguir con este empuje de que solamente hay un Dios y es el Dios Islam, y los comunistas que no creen en un Dios, sino que ellos mismos son. Yo no sé si ustedes saben eso, pero el comunismo es una religión humana. Está basada en el hombre. ¿Qué? ¿Quién es el hombre? Sin Dios. Pues es solamente con la inteligencia humana. Por los estudios que han hecho, porque las personas que han desarrollado más fuertemente lo que es la psicología y la psiquiatría son los rusos. No sé si ustedes sabían eso. Porque a ellos les interesa mucho dominar la mente. Ellos siempre están haciendo estudios y esos estudios los ponen, ellos utilizan la gente misma de ellos para hacer estudios en masa, 2.000, 3.000, 4.000 personas, a las cuales a una les dan cierto sistema, a la otra les dan cierto sistema, y a ver qué pasa. Y ellos todo eso lo van poniendo y se dan cuenta de que esto funciona, esto no funciona, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y lo hacen de una forma muy organizada, y después lo que ellos descubren lo ponen en vigencia en los otros países. Miren, estas personas saben que los medios de comunicación son la parte más importante para proclamar el punto de vista de ellos. Toda la televisión norteamericana, todas las películas norteamericanas hoy en día están a manos de ellos. ¿Por qué ustedes creen que se ve tantas cosas raras en la televisión? Ellos saben que si tú pones algo malo y lo pones y lo pones y lo pones, llega a ser natural. A la persona se desensibiliza, entonces lo toma como normal. Los niños que van creciendo son lo único que han visto. Precisamente esta mañana estaba hablando con una señora que me dice que los niños hoy en día, desde chiquitos, le dan un iPad, ¿verdad? Como una computadora pequeñita. Entonces ellos tocan y se abre otra ventana, y tocan aquí, mueven aquí. Entonces, a un niñito de 2 años le dan una revista. ¿Y qué crees que es el niñito? Toca la revista para que se abra otra página. Y claro, hasta llega la conclusión de que eso que le dieron no sirve. porque no hace lo que hace la otra. Y así se va programando la mente de tal manera que tú vas a creer pues lo que se te propone desde chiquito. Por eso la palabra de Dios dice, cría a tu hijo en la palabra de Dios y cuando es viejo él no se apartará de la fe. Muy interesante, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la parte humana. También lo saben los psicólogos, que si tú le enseñas a la persona cierto sistema, ese es el sistema que lo arraiga, ese es el sistema que lo hace producir, ese es el sistema que lo mueve. Entonces, sabiendo eso, pues ahora lo promulgan. Y es todo orquestado por Satanás y sus miñones y su organización. Bueno, entonces, lo que es interesante en esto, porque ahí está, ahí lo tenemos en Éxodo, que Éxodo 3, que el Señor es fuerte guerrero y el Señor es su nombre, es un título de nuestro Señor Jesucristo como guerrero, es el guerrero de Israel. Entonces, aquí nosotros vemos que en el contexto de la Biblia tiene que haber un conflicto, una guerra angélica siempre. Siempre existe esa guerra angélica y nosotros tenemos que estar preparados con la palabra de Dios para poder hacer la guerra de la manera correcta. ¿Cómo hace la guerra de la manera correcta? Conociendo la palabra de Dios. Porque a ti no te van a engañar. Una vez que tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, no te engaña nadie. Entonces tienes la verdad absoluta en tu corazón. ¿Sí me explico? O sea que ya no puedo utilizar lo que son las clases para poner una clase en contra de otra. No puedo utilizar una de las armas extraordinarias de Satanás, es hacer del judío el malo. Esos son los culpables de todo, son los que tienen y ponen a la gente en contra de los judíos. Porque es satánico. Porque hay una promesa divina que dice, los judíos estarán en la faz de la tierra como la arena del mar y como la estrella del cielo. Para cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, porque se va a poblar pues con judíos inicialmente todo el reino milenario. O sea, ¿qué quiere hacer Satanás? Destruirlo, porque esa es la política de Satanás. Entonces, nosotros tenemos que tener los ojos abiertos y no creemos la mentira. Tenemos que creer la verdad absoluta que está proclamada por la palabra de Dios. Entonces, después llegamos a la gran división del versículo 4, y de nuevo este versículo también se enfoca en lo que Dios ha hecho, y es aquí donde los detalles son amplificados. Más que todo estamos hablando de lo que es la adoración, pero como nota adicional, pues les di esa porción de que Dios no es pacifista. Jesucristo no es pacifista, es el rey de los ejércitos. O sea, el título nada más te lo dice, rey de los ejércitos. Por eso dice que es un gran guerrero, fuerte guerrero. En el próximo versículo dice, los carros del faraón y su ejército arrojó al mar. Hablando de lo que hizo Dios en la salvación del pueblo de Israel cuando los tira al mar rojo. Y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. O sea que aquí está dando detalles adicionales de lo que pasa, y de nuevo lo que podemos ver que en este asunto de la adoración, lo que está haciendo el autor es dando el recuento histórico de las cosas ocurridas, de la mano poderosa de Dios en su salvación, porque Él salva con mano extendida, y la salvación es del Señor. Fue claro que la salvación fue del Señor, porque ningún israelita, siendo el pueblo que cruza el Mar Rojo más de 3 millones de personas, mujeres y niños, aunque tú pongas 3 millones de personas a sujetar al mar, no lo puedes sujetar. Eso solamente es Dios el que abre y sujeta, y lo mantiene para que pase el pueblo a través del Mar Rojo para la salvación del pueblo. Entonces, por eso dice que los carros de faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Claro está, cuando fueron a la persecución del pueblo de Dios, ellos entran y ven unas murallas extraordinarias. Es más, lo vamos a ver en el recuento bíblico, que Dios hace que eso, que el mar se vea como una gelatina. Ahora, como es la gelatina, que se endurece como la gelatina, y tú puedes ver el mar a dos lados, y cuando termina de pasar el pueblo y comienza el azote pues de los egipcios a perseguir, se les cae, se les viene el mar arriba y los ahoga a todos. No al faraón, porque el faraón no entró en eso. El faraón mandó a su ejército, a sus hombres grandes, a sus generales. Esos son los que están mencionándose aquí. Son los que se les ahogaron a ellos. Fue un golpe fortísimo para Egipto. ¿Por qué? Porque los grandes de su ejército fueron muertos. No sé cuántos cientos de miles de personas se ahogaron en esa ocasión en el Mar Rojo. Entonces, quiero que vean las palabras que él utiliza aquí. Pues tenemos el que arrojó al mar, el Mar Rojo. Todo esto refuerza lo que Dios ha hecho, y también ven la variedad de las palabras utilizadas para describir lo sucedido. También noten el cambio hacia el Señor. O sea, ya él no está hablando del autor, está hablando de Dios Todopoderoso, de la mano poderosa de Dios. Esto para nosotros nos da como un indicio, o nos da como una tipología, se lo podemos decir, de lo que debe ser un canto, un salmo. ¿Cómo se estructura más o menos un salmo? No te dice exactamente qué palabras utilizar, él te dice que tú pongas las palabras, pero esta es la manera, y lo vamos a ver repetidamente en los diferentes salmos y canciones que se han hecho, que comienza con el recuento histórico de lo que Dios hizo por el pueblo. También hay recuento histórico de lo que Dios ha hecho por ti personalmente. Si tú puedes hacer recuento de lo que eras antes y lo que eres ahora en el Señor, entonces ¿a quién le vas a dar la gloria? Al Señor. Porque tú antes eras un desastre. lo que producías era muerte. Atrás de ti no quedaba nada bueno, lo que quedaba eran cosas desastrosas, porque tus decisiones eran pésimas. A ti te valía a las demás personas y tú ibas a hacer lo que a ti te daba la gana, y que las consecuencias que vinieran, allá ellos que son mensos. Eso es lo que decíamos nosotros, bueno, se la entiendan ellos, ¿verdad? O sea, la ley del más vivo. Ahora que conoces al Señor te das cuenta de que eso no funciona así. Nosotros no podemos adelantar pisando a la gente de atrás. No podemos poner a la gente a comer basura para que nosotros seamos los grandes. Ahora, cuando conoces al Señor y tienes las normas, los principios divinos, si vas a caminar con el Señor y ves atrás y ves flores, ves cosas bonitas atrás de ti, estás dejando plantado algo verdaderamente, un legado lindo para atrás. Te van a ver a ti como una persona que verdaderamente fuiste una persona que hiciste lo bueno por los que quedaron atrás. O sea, dejas algo bonito, no dejas algo desastroso. Entonces, pero nosotros tendemos a lo desastroso cuando no conocemos a Dios. Porque nuestras decisiones que tomamos, en realidad, ¿verdad?, fueron decisiones malas. Nos pareció buenas en el momento, hicimos las decisiones bajo la debilidad de nuestra carne y no bajo la fortaleza del Espíritu. Y por eso le entramos a cualquier cosa que nos pareció bien en el momento, y después las consecuencias, claro, está bien. Las consecuencias son grandes, las consecuencias, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que sembramos, nosotros vamos a cosechar. Es inevitable. Entonces, qué bueno saber la verdad desde el comienzo para evitar lo malo y solamente poner lo bueno. Entonces, ahí sí tienes, es algo que te permite avanzar rápidamente en cualquier campo que tú estés. Entonces, después en el versículo 5 tenemos, los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Fíjense lo que nos dice aquí. Como nota adicional, aquí no dice que el faraón se hundió. Él llegó hasta cierto punto y después envió su ejército para perseguir a los israelitas. O sea que sus hombres y sus fuertes comandantes se hundieron. Nosotros decimos hundir porque aquí lo que pasa es que los cubrió el mar y se hundieron, pues. O sea, ¿por qué? Porque no, el carro de hierro no va a flotar, ni los jinetes van a flotar. Ya cuando llegan arriba ya están muertos, no han respirado por un periodo largo de tiempo, y si tú das, si te cae una muralla de agua de ese tamaño, pues te saca el aire, por lo menos. Yo no sé si ustedes han estado bajo una catarata fuerte anteriormente. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Yo sí lo hice en Venezuela, el Salto del Ángel. Donde está el Salto del Ángel hay un río que es un río color café, porque tiene ácido tánico de las raíces de los árboles. O sea, sí, es más alto del mundo, y de ahí sale, hay cataratas diferentes con una cortina de agua más o menos de este grueso, ¿verdad? Y larga la cortina de agua, es de aquí, puede ser hasta casi finalizar, no esta pared, sino un poquito más allá. Entonces, en la parte de atrás hay roca, ¿verdad? Y el agua cae sobre roca. Y lo que hicimos fue, fui con un grupo de americanos de la iglesia, precisamente, y nos metimos ahí, ¿verdad? Y claro, están las niñas estaban del otro lado de allá, viendo el escenario, pero los hombres fueron los que se pusieron a ver, porque es bastante simpática. Y resulta, y claro, están como los jóvenes, pues, no burlando, sino, o sea, haciendo cosas de risa. Las mujeres ponían como poner carteles 10, 9, 8, o sea, por los tipos que estaban bajo el agua, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando entras, sientes, primero que sientes un peso que, así como es que te hunde, porque el peso del agua es tal que, claro, está después lo que vas a sentir una vibración increíble. El frío inicial del agua, porque es un agua fría, lo sientes, pero inmediatamente se disipa con el peso del agua. El peso del agua te hace vibrar, estás vibrando. Y uno de los amigos de nosotros se mete, que se cree Tarzán, un tipo grandote, y se mete bajo el agua y ¡brum! Le llevó los pantalones. Y las mujeres se burlaban de él, porque por el otro lado, pues, en vez de decirle 10, ahí había un tipo en la parte de atrás que le decían. No, eso fue un relajo que se formó ahí con la famosa catarata, pues. Pero lo que les quiero decir con esto es que si el peso del agua es tremendo y es solamente una cortina de agua, imagínense un mar entero cayendo de arriba, más por el frío y por la vibración, sientes que se te baja la respiración, porque es algo que te sacude, pues. De todas maneras, cuando a ellos se le caen, claro, estás como una piedra, en la parte de abajo no te puedes levantar. No sé si han ido, aquí hay otro río que se llama el Comal. En el río Comal, que de paso es gratis, precioso el río, puedes ver hasta lo más profundo, pues son 15, 20 pies y puedes ver la parte de abajo. Te llevas una llanta, ¿verdad?, la neumática de una llanta, te sientas ahí y puedes dar el pasaje del río tranquilo, no pagas un solo centavo, ¿verdad?, por decir, te pasas para dar esa vuelta que solamente vienen a ser como 5 cuadras, ¿verdad? Cuando tú terminas puedes caminar de nuevo y ponerte otra vez, pero te demoras como 3 horas en hacer eso. Y mientras tanto estás viendo unos pasajes extraordinarios alrededor tuyo, ves abajo la cantidad de gente. Pero ahí también hay unas pequeñas cascaditas, ¿verdad? Más o menos de aquí a aquí es la cascada del río, porque es amplio en el lugar donde pasa eso. Pero la fuerza del agua, estás en el flotador, te agarra el agua y hace como un vórtex. O sea que te hace como una máquina de lavar. Y es demasiado fuerte. Y claro, no te puedes parar porque el agua te está dando vueltas y vueltas y te puedes ahogar. Tiene agua. Para, es que es muy fuerte. El arroyo es muy fuerte. Pero lo que es precioso solamente es el viaje de aquí a allá. El viaje son 2 horas. El lugar se llama Schlitterbahn. Y está en el río Comal. Te llevas tus sándwiches y pasas delicioso. Incluso esta iglesia fue a ese lugar. El asunto es que fuimos y es muy agradable. A lo mejor hacemos un viaje de esos un día para ese lugar. Bueno, entonces, lo que estoy hablando, que me descarrileza el asunto del agua y la fuerza que tiene el agua cuando cae, y claro está, estos hombres que fueron entre cientos de miles, es posible que haya habido 1 millón de soldados persiguiendo. Quizás no, quizás 200, 300 mil, porque un ejército organizado no necesita tanta gente. Pero el asunto es que se ahogaron. Dios los ahogó a ellos. Y después, en el próximo versículo, 16, dice, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Ahora, yo lo que quiero que ustedes vean aquí es, primero que todo, aquí tenemos un antropomorfismo. Él les va a decir qué significa antropomorfismo. Antropos es la palabra hombre. Antropología, ¿han oído la palabra esa? El estudio del hombre. Antropos es hombre. Morfe es forma. Cuando hablamos de un antropomorfismo es el cambio de forma. Es un cambio de forma. Por ejemplo, una mariposa pasa por la metamorfosis. Ahí está la palabra morfismo. Meta es cambio. Es un cambio de su forma. Pasa de ser un gusano a ser una mariposa preciosa. O sea, hay una metamorfosis. En inglés es metamorfosis. El acento está en el otro lado. Entonces, resulta que es el cambio. Entonces, la palabra esta, antropomorfismo. Antropos es hombre, morfismo es atribuir una cualidad humana a Dios, porque Dios no tiene manos. Dios no tiene nariz. Dios no tiene ojos. Que Dios es todopoderoso. Dios, lo que pasa es que se le ascriben ciertas cualidades humanas para que nosotros entendamos la política. Pero cuando se habla de la mano poderosa de Dios, se está hablando de su omnipotencia, de su fuerza. La fuerza divina es extraordinaria. Él habla y se hizo el universo entero. Todo el universo, con todas las galaxias, con todo lo que hay, así nomás, Él lo dice y se hace. Así de fuerte. Entonces de eso está hablando, claro, hasta desde el punto de vista de Moisés, él lo está diciendo de la manera que el pueblo lo pueda entender. Porque nosotros entendemos, ¿qué hace el hombre para ser fuerte? Pues hace pesas y tiene un brazo grande. Y si tú haces pesas y puedes, y llegas a levantar un peso grande, y no es igual que una persona que no ha levantado, pues te lo vas a ganar. Porque el otro es un verdadero enclenque comparado con un tipazo que te agarra así y te tira contra la pared y sales todo... Bueno, no quiero ni pensarlo, pues. Todo esto es interesante, como pueden darse cuenta. ¿Por qué? Porque está hablando del poder omnipotente de Dios Todopoderoso. Él es el que lo hizo. Él está atribuyendo el asunto de que se ahogaron los poderosos del ejército de Egipto porque Dios, con su poderosa mano, lo hizo. Él lo hizo. Él es el único que lo puede hacer. Entonces, este antropomorfismo nos deja saber que, claro, o sea, Dios no tiene la mano derecha, pero habla de la habilidad que tiene Dios de hacer algo. Las palabras de este salmo hablan del poder de Dios, entonces. Y lo que les trato de decir es que en el centro de un buen salmo siempre hay una reflexión de la esencia de Dios. La omnipotencia es una de las 10 características de la esencia de Dios. Que Dios tiene atributos. Uno de los atributos de Dios es su omnipotencia, su omnisciencia también es otro. Entonces, aquí nos damos cuenta de que Él está mencionando parte de esa esencia divina en el Salmo. Recuérdense que estamos haciendo el estudio de lo que es la adoración y de los salmos y canciones que se han cantado corporativamente en el pueblo de Dios desde el inicio de la Biblia. Ahora estamos en Éxodo, que es la salida del pueblo de Israel, el recuento de la salida por la mano poderosa de Dios del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Después, en el versículo 7, en la grandeza de tu excelencia, derribas a los que se levantan contra de ti, envías tu furor y los consumes como paja. Señoras y señores, quiero que sepan una cosa muy, pero muy interesante. Si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y adquirimos la capacidad de su palabra en nuestros corazones, Dios va a defender su palabra donde se encuentra. Si se encuentra en nosotros como vasijas de honor, porque nosotros hemos decidido llenarnos de la palabra de Dios, adivinen qué va a pasar con tus enemigos. La palabra de Dios lo dice, van a entrar por una puerta y van a salir por 7 corriendo. Dios va a hacer que ocurran ciertas cosas. Es más, ya lo hizo en la eternidad pasada, porque Él supo quién iba a ir, quién iba a llegar y quién iba a llegar. Entonces ya la provisión está hecha, que tus enemigos y las que te quieren hacer daño van a pasar por problemas grandísimos. Porque Él defiende a los suyos y nosotros somos de Él. no solamente a los hijos, sino a los hijos que lo aman. La palabra de Dios la tiene que vindicar el Señor donde se encuentre. ¿Por qué ustedes creen que los guerreros más poderosos que han existido en los Estados Unidos son cristianos? Porque en aquella época, estoy hablando de épocas pasadas, todavía hay unos cuantos que conocen la palabra de Dios, eran creyentes maduros. En el ejército romano existió una falange, que era una parte, una porción del ejército romano, de cristianos nada más. Y eran cristianos maduros. Y fue la falange más fuerte que tenía el Imperio Romano. Interesante, ¿verdad? Estos hombres eran guerreros extraordinarios, bien entrenados, hacían las cosas para Dios, y Dios, su mano, las bendecía. Interesante, ¿verdad? O sea que Dios siempre lo va a hacer. Esa es la política de Dios. La política de Dios es bendecir a los suyos. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan en contra de ti. Cuando digo en contra de ti, estamos hablando en contra de Dios y su palabra que exalta sobre todas las cosas. Si su palabra se encuentra en ti, ¿contra quién se están yendo? Ahí te lo está diciendo. La grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan en contra de ti. Si tú tienes la mente de Cristo, cualquier cosa que se levante en contra de ti no va a tener éxito. Otra de las garantías de la palabra de Dios. Sí, te van a sacudir por un rato. Lo que va a hacer Dios es utilizar esos embates en contra tuyos para darte tu nueva promoción. Es un examen. Él lo va a utilizar como examen para bendecirte a ti. Y van a pasar cosas que tú dices, bueno, ¿por qué pasa esto? Cuando tú dejes de preguntar por qué pasa esto, has llegado a un lugar excelente. En vez de decir por qué pasa esto, bendito sea mi Dios. Me ve fiel de que tengo tu palabra, que te amo, que quiero más de ti. Y todas las cosas que se vienen contra ti se van a ir, se van a retirar, algo va a pasar en sus vidas que se van a dar cuenta, óyeme, ya no me estoy metiendo yo con un solo ser humano, ahora me estoy metiendo con una persona que es de Dios, que ama al Señor y tiene la palabra de Dios en su corazón, me estoy yendo en contra del Señor mismo. Cuando ustedes ven a Pablo hablando específicamente de Esteban, que apedró, él se da cuenta más adelante de que incluso uno de los grandes fariseos dijo, si ustedes van en contra de esta persona y es de Dios, ustedes van a perder la batalla. Si no es de Dios, esto mismo se va a disipar cuando llegue el tiempo. Pero si es de Dios, se está yendo en contra de Dios. ¿Sí me explico? O sea que nosotros tenemos garantías que son verdaderamente grandes, extraordinarias, extraordinarias. ¿Que van a tratar de destruirnos? Sí. Hay personas que van a tratar de destruirnos, no porque quieran destruirnos, sino simplemente porque le caemos mal, o por X cosa que no les gusta a nosotros, pero Dios es el que te va a ti a mantener fuerte, que te va a mantener como tienes que estar, y tus enemigos a la final se van a ir, y tus enemigos a la final se van a dar cuenta de que estaba mal. Eso es una garantía de Dios. Mira lo que dice, en la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan en contra de ti, envías tu furor y los consumes como paja. Órale, pues ahí. Nosotros decimos, siempre ha sido así con nuestros países, ¿verdad? Los países de México, Centroamérica y Sudamérica, que el asunto de la palanca. Yo tengo, tú sabes a quién conozco yo, fulanito tal, que tiene tal. Pues. Nosotros tenemos a nuestro padre que nos ama como palanca. Nada más y nada menos. No importa de dónde tú provengas, quién seas y cómo seas, si tú tienes su palabra llena de la mente de Cristo, se están yendo en contra de Dios. En contra de Dios. Tú estás. Pues una de las características del hombre que crece y que conoce a Dios va a hablar de Dios. Y la persona va a quedar arriba porque habla de Dios. ¡Ay, qué temática! ¡Qué bruta! ¿Cómo, siempre hablando de la misma cosa? ¿Qué, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí por cortesía del Señor, Dios Todopoderoso, respiramos por Él. ¿Por qué respiramos? Por Él. ¿Por qué digerimos? Porque Él nos permite a nosotros hacer todo eso. Y ahora nos damos cuenta, nos ponemos a su servicio. Nosotros ahora somos servientes del Señor. Le servimos a Él. Tú eres mi Señor, yo soy aquí, estoy para hacer lo que tú quieras. Llegas a ese lugar y todo lo más viene por añadidura. En donde te pongan a ti, suponte de que te metan a la cárcel, donde te pongan, si estás en la cárcel es porque Dios quiso que tú, hijo de Él, que estás lleno de la palabra de Dios, estés en la cárcel para que le hables a unas cuantas personas que Él quería que tú le hables. Para eso estás ahí. ¿Vas a sentirte mal? No. Si tú estás en la cárcel, con esa manera de pensar, te vas a sentir súper bien. Gracias, mi Señor, que me tienes aquí para dar lo que necesitan estas personas, para que me utilice. Bendito sea tu nombre. Y vas a cantar salmos como estos. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso que hizo lo que hizo para que yo pudiera estar aquí, para que yo pudiera darle palabra a las personas que se encuentran aquí. Es otra manera de ver las cosas. Completamente diferente de lo que ve el ser humano con su mente carnal, finita, terrenal, que ve las cosas de acuerdo a su conveniencia. Nosotros tenemos que ver las cosas de acuerdo a las conveniencias de nuestro Padre. De acuerdo a las cosas que Él quiere. Nosotros estamos aquí para proclamar su reino, para hablar de Cristo, para decir las cosas extraordinarias que Él ha hecho. Y aquí lo estamos viendo. Vamos a continuar pues en la próxima clase, porque como pueden ver es lindísimo lo que hace en el Salmo, cómo va hablando de las cosas de Dios Todopoderoso, lo que Dios hace. Siempre es lo que Dios hace, no es lo que nosotros hacemos. Nosotros simplemente estamos aquí para servirlo. Pero ¡Wow! Los que lo sirven. ¿Cómo los engrandece el Señor a los que le sirven? Los que le sirven son los que van a gobernar. Los que le sirven a Dios son los que van a gobernar. Él los va a traer a la parte más arriba. La palabra de Dios dice, Él agarra a los bajos y los pone arriba. Pero no los pone arriba sin capacidad. No es como el tirano que entra y subió y mató y llegó. No, con una capacidad extraordinaria para gobernar, que es lo que estamos adquiriendo a medida que vamos llenándonos en la mente de Cristo. Tenemos un futuro glorioso nosotros. Lo que no podemos hacer es dejar de pensar en eso. Eso es lo más importante que hacemos en nuestra vida. Que hagamos los trabajos que hagamos, eso es lo de menos. Estás avanzando en el plan, estás siendo endoctrinado con la palabra de Dios. De paso, la palabra endoctrinamiento viene de la Biblia, no viene del comunismo. Estás siendo endoctrinado con la doctrina divina, con la palabra de Dios que hace que tu vida funcione de la manera correcta. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas maravillas que has hecho por nosotros, para ver tu grandeza extraordinaria, tu fidelidad, cómo respaldas tu palabra con tu omnipotencia, cómo sabes todas las cosas en tu omnisciencia, Señor amado, y cómo supiste de nosotros y nos rescataste, y ahora tienes el maravilloso plan que tienes para nuestra vida, para que te podamos glorificar en todo lo que hacemos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.